Muy buen día, queridos amigos, amados familiares, hermanos y hermanas en Cristo que me están escuchando por este medio. Muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu dedicación y compromiso a meditar la palabra de Dios juntamente conmigo. Pues en esta nueva serie que hemos estado ya trabajando sobre los salmos, y particularmente en este momento que mundialmente estamos viviendo de una pandemia tan incontenible como lo es la de COVID-19, pues es necesario afirmar nuestros corazones, todos nosotros que somos creyentes, en la palabra de Dios, ¿sí? Afirmar nuestros corazones como creyentes en la palabra de Dios. Por eso este podcast, esta plataforma de audios especiales para que se han presentado para meditar la palabra, tiene como propósito reflexionar la palabra para vivir la palabra de Dios. En ese sentido, es precisamente muy importante para mí que podamos meditar en lo que dice la Escritura, y especialmente en esta serie de los Salmos, pues hemos llegado a uno de los Salmos clásicos, más hermosos, más, no solo en la poesía, en la estética de la poesía misma, sino es un monumento a la poesía hebrea, y sobre todo un salmo didáctico de enseñanza en la palabra del Señor. Y es aquí donde tenemos nosotros que volver a mirar el Salmo 23 desde una perspectiva cada vez más profunda. Nos lo sabemos, desde pequeños se nos ha enseñado y se nos ha incitado, motivado a aprendernos de memoria el Salmo 23, y no con ninguna duda, es uno de los más hermosos y favoritos de toda la cristiandad. Pero, ¿qué nos plantea este Salmo? ¿Qué nos plantea a nosotros para que meditemos en nuestro corazón acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros? Recordando que esa es la intención de meditar la palabra. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sí? Y bueno, en cada circunstancia, ¿de qué manera entendemos la palabra de Dios? Voy a leer el Salmo 23. Como siempre, te invito a que busques en tu propia Biblia, que pauses la grabación y que, llegado el momento que tengas la lectura, lo leas conmigo. Y algunos detalles vamos a irlos enfatizando a lo largo de la lectura. Maravillosa lectura. Observa bien que hay tres partes de este salmo. Hay tres partes y voy a tratar de explicarte cada una de ellas para contemplar el contexto un poquito histórico, un poquito sociocultural del Salmo 23 y una interpretación relacionada con esta enseñanza maravillosa de nuestro Dios. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué hermosas palabras! Definitivamente. Sin lugar a dudas, por eso se ha utilizado a lo largo de los siglos como un salmo de confianza, un salmo de seguridad. Ciertamente también como salmo de alabanza, un salmo de consolación, un salmo que normalmente también se utiliza en los funerales cristianos. Y bueno, eso desde la perspectiva cristiana. Yo creo que también, y como lo hemos sabido también en la literatura judía y en algunos eventos y momentos particulares de la cultura hebrea, también se utiliza. Pero bueno, vayamos entonces a analizar un poquito acerca de estos énfasis que nos plantea el Salmo 23. En primer lugar, veamos que desde el versículo 1 al versículo 3 está planteando una escena. Vamos a llamarle así, una escena. Y esta escena Dios es el pastor. Y cuando hay pastor, está este salmista, que es el rey David, un experto en el pastoreo. Él fue pastor de ovejas, él protegió muy bien a sus ovejas desde pequeño, él se dedicaba a esta labor pastoril y bueno, fue muy bueno en eso. Entonces, en su manera de haber experimentado el cuidado pastoril hacia el rebaño, él ve a Dios como un pastor que cuida a sus ovejas. Pero el salmista se ve a sí mismo como la oveja de su pastor, que es Dios. Entonces, si Dios es el pastor que cuida a este rebaño donde uno pertenece, entonces dice el salmista que no hay nada que le haga falta, no hay nada que le vaya a faltar, nada. Ahora, ¿en qué sentido lo está mostrando? ¿Como en un sentido material? ¿En un sentido utilitarista de Dios? ¿Usando a Dios para que nos dé todo lo que queramos, todo lo que deseemos, todo lo que aspiremos en esta vida? No, para nada, porque vamos a ver más adelante qué otra escena también nos muestra esa relación con Dios. Entonces, en esta primera escena vemos al salmista expresándose en una relación de cuidado pastoral, de ese pastor amoroso, cuidadoso, protector, proveedor, que es Dios para con su vida. Y no solamente le provee lo que necesite, sino que también en esta escena todo lo que le provee es bueno, agradable, es favorable. Esta escena me imagino en un lugar de un arroyo hermoso, con agua muy cristalina, límpida, los pastos verdes, un lugar muy apacible, donde no hay ruidos, donde lo único que se escucha es el trinar de los pajarillos. Bueno, y si uno se imagina ese lugar, tal vez va a llegar a considerar esta etapa de la vida como una etapa de muchísima paz, de muchísima provisión, de abundancia, de alegría, de dicha, de felicidad en todos los sentidos, en todos los sentidos, tanto en lo emocional, ¿sí? Por la tranquilidad, la paz, el estar viendo ahí a Dios cercanamente, como también en la provisión material, con los alimentos que se tienen, y con esa tranquilidad también que se disfruta, ¿sí? Entonces, qué hermoso. A mí me ha tocado experimentar, yo soy chiapaneco y en Chiapas hay hermosos lugares. He visitado otros sitios y también he conocido hermosos lugares en Estados Unidos, en México. Bueno, y he conocido hermosos lugares, pero definitivamente, tal vez tú en tu mente, en tu experiencia de vida, puedas identificar un lugar que te relacione a este sitio. Un lugar verde, un lugar con aguas cristalinas, un lugar donde se disfrute la paz y donde tú mismo puedes llegar a experimentar esa paz. Bien, espero que te puedas conectar con esta primera escena del pasaje para que puedas entonces, cuando se dé la interpretación, poder valorar muchísimo. En segundo lugar, vemos del versículo 4, más que nada del versículo 4, un cambio de la escena, un cambio radical, un cambio totalmente opuesto a lo que está describiendo en los primeros tres versículos. Ya está el valle de sombra de muerte. Este valle de sombra de muerte es una expresión muy hebrea para señalar un valle árido, un desierto. Definitivamente se puede buscar un tipo de valle de sombra de muerte donde no haya vida, donde pocas vidas puedan estar. Si alguien ha viajado, por ejemplo, a la Antártida o al Ártico, que son también lugares desérticos, pero no del mismo tipo, arenoso, sino con nieve, donde no hay plantas, donde no hay animales. Bueno, excepto en la Antártida, donde sí están los pingüinos, etc. Bueno, hay ciertas regiones en el mundo que, sin ser desiertos, como los conocemos, no albergan vida. Hay lugares como el Mar Muerto, que la concentración de sal es tremendamente, y aunque sí hay algunas bacterias que puedan estar allí, sin embargo, no se ve plantas, no se ven otros tipos de animales. De la misma forma, hay otros lugares donde solo es ácido sulfúrico, por ejemplo, y aquí en nuestro planeta, y donde no hay vida. Bueno, pero en la experiencia del pastor David, él obviamente había conocido hermosos valles donde había abundancia, cerca de la ribera del río Jordán. Allí se produce, digamos, grandes cultivos, pero no así en la zona de la desértica y particularmente alrededor del Mar Muerto. Claro, yendo un poco hacia Petra, a la ciudad antigua del reino antiguo de Edom, sí, hay algunos lugares donde se podría cultivar algo, pero bueno, en su experiencia él estaba pensando en un desierto donde no hay plantas, donde no hay animales, sino que solo se ven los huesos o los esqueletos de los animales que han tratado de sobrevivir allí y se han muerto de sed o de hambre. Mientras está en la escena de la abundancia, ahora llega a una escena de escasez, donde hay solo la imagen de la muerte persiguiéndote, ¿sí? En ese sentido, el cambio es absolutamente opuesto, porque también Dios está presente allí. En esos momentos donde no hay abundancia, donde hay solo el temor a la muerte, allí está el Señor. Y eso es lo que experimenta el rey David. Y por eso dice que su vara y su cayado le infundirán aliento. En el hebreo, la vara y cayado es solo un concepto. Pero en el español hay que distinguirlo, porque no lo entendemos fácilmente fuera de la vida pastoril. Aquellos que son pastores de rebaños pueden entender rápidamente, pero normalmente se usa un solo bastón, una sola vara, pero esa vara puede servir para guiar, pero también para llamar, para jalar, y ahí es donde están los dos usos de esa misma palabra, vara y cayado. ¿Ok? Entonces, en medio de ese valle de sombra de muerte, donde no hay esperanzas de vida, donde todo pareciera darte miedo, donde la muerte está muy presente y lo notas, lo percibes, lo sientes muy cercano, Dios está aún más cercano y por eso el salmista no tiene miedo. Y finalmente, hay una tercera y última escena. Una tercera y última escena compuesta de varios detalles que están allí. En el versículo 5 habla, ahora sí, en una experiencia después de haber pasado el desierto, de alguien que lo recibe en medio del desierto. Y tal vez hace referencia a algunos momentos críticos en la vida del rey David, donde tuvo que huir al desierto y definitivamente tuvo que haber sido recibido por algunas personas hospitalarias en el desierto. Y en el desierto, hoy en día, pues están algunos beduinos que son grupos nómadas que se instalan por un lugar y luego van a otro y luego van a otro durante un tiempo. De esa misma manera, podemos entender esta experiencia de vida del salmista, siendo perseguido, yendo de un lugar a otro, huyendo y habiendo encontrado alojamiento a través de alguien cercano, de alguien cercano. Entonces, en ese sentido, cambia la escena, pues, a una tienda de campaña en medio del desierto, donde es recibido, donde se le prepara no solamente una mesa llena de los mejores platillos, después de haber vagado en el desierto, teniendo hambre, teniendo sed, y ahí está la mesa. Y aun cuando hay peligro alrededor, cuando hay enemigos alrededor que buscan la muerte de aquel que pasó el desierto, allí está recibiéndole como un invitado de honor, ofreciéndole perfume que reboce sobre su cabeza y una copa rebosante, ¿sí? Como un gran amigo, como un huésped de honor. Esas son señales inequívocas de la actitud hospitalaria de algunas familias, no solamente judías, sino también del Medio Oriente, hacia sus invitados especiales. Eso sí, si no te aceptan, tienes que huirte a otra casa y a otro lugar. Pero si te aceptan, te van a defender, te van a proteger, te van a proveer todo lo que necesites mientras estés con ellos. Pero Aquí hay algo interesante en el versículo 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando ya terminó ese momento, estando allí en esta casa, no solamente fue atendido de una mejor manera, con los mejores manjares y las mayores delicias, sino también con el cuidado y la protección. Aquí el bien y la misericordia son personificados como dos guardias personales que van siguiendo al que ha sido invitado de honor y ahora es enviado hacia su camino, hacia lo que resta del viaje. Y lo protegen y lo guardan hasta que llega a su lugar, que es la casa del Señor. Pero, hermanos, en la época del rey David no había un templo como tal. Y la casa del Señor podría referirse al tabernáculo de reunión que se tenía en la época, desde la época de Moisés. Pero recordemos que en la época de los jueces no había tampoco un tabernáculo así bien, bien formal. Había lugares de adoración y a veces, tristemente, por la introducción de falsas religiones, pues también en esos centros de adoración se tenían a otros dioses paganos. Eso fue lo que el rey David quiso corregir y precisamente su anhelo era construir un templo, pero Dios no le permitió a él, sino a su hijo Salomón, construirlo. Pero en la época de David no existía el templo. Así que esta imagen tenía que ver más con la presencia del Señor, más que el tabernáculo, más que el templo, más que cualquier lugar físico. Su idea es la presencia del Señor. Así que vamos a entrar ya a la interpretación para poder disfrutar de este magnífico, magnífico, magnífico salmo. Es uno de los más bellos y voy a seguirlo insistiendo, pero especialmente si tú puedes entender lo que este salmo representa. Entonces, vemos que en esa primera escena, donde todo es dicha y felicidad, son aquellos momentos en nuestra vida cuando todo va bien, cuando hay provisión. Cuando estamos tranquilos, cuando estamos felices. Tal vez no hay mucha abundancia, pero hay abundancia. Hay más de lo que necesitamos. Y nos sentimos con paz, con tranquilidad. Todo va bien. Todo marcha, como decimos, sobre ruedas. Y aquí es donde nosotros vemos la actitud del salmista, reconociendo que es Dios su pastor, que hay una relación entre Dios y él y él y Dios. Pero lo más sorprendente es el que pueda decir, el Señor es mi pastor, es mío. No es que nos pertenezca como un objeto, no. Dice mi pastor porque hay una vinculación con él. Obviamente no quedaría tan bonito si se dijera en la frase, yo soy la oveja que le pertenece al pastor. No, no, no tendría el mismo poder, la misma vinculación, de comunión, de amistad, de una relación profunda. Pero decir, Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor, el que me cuida, que tiene cuidado de mí, que está pendiente de mí, es algo maravilloso. Y ciertamente es algo que Dios nos ha mostrado a lo largo de las Escrituras, esa cercanía con nosotros, su rebaño. Pero qué humilde el rey David. El rey David, qué humilde al señalarse a sí mismo como oveja. Él pudo haber dicho, el Señor es mi líder y yo soy un rey, el Señor es mi emperador y yo soy el rey que gobierna aquí, ¿no? No, o sea, él quiso, por la dirección del Espíritu Santo, señalar esa vinculación de manera humilde. Hay otras ocasiones donde el Espíritu Santo le guió a señalar su reinado, pero porque tenía otro propósito, profético más que nada. En este sentido, quería ensalzar humildemente esa comunión íntima y personal con su Dios. Y obviamente el momento feliz y grato lo representa a través de la imagen de lo que esperaría una oveja. pastos deliciosos, delicados, jugosos, satisfactorios, donde hay descanso, el agua constantemente allí para que uno pueda estar tranquilo, siendo pastoreado, siendo cuidado, guiado, alimentado y caminando por ese camino donde el pastor lo lleva. Ese camino hermoso y bello de su justicia, de la rectitud, de lo que es correcto delante de Dios. ¿Pero por qué? Por amor. Por amor de su nombre, es una frase para decir por amor a su palabra, por amor a sus promesas, por amor a lo que Él ha dicho que va a hacer de mí. Qué hermosas palabras de gratitud. Qué hermosas palabras para afirmar la presencia de Dios en la vida de este salmista tan maravilloso que fue el rey David. ¿Y qué hay de ti? ¿De qué manera tú ves tu relación con Dios? ¿Puedes decir que Él es tu pastor porque te guía, porque te alimenta, porque te protege, porque te guía por la rectitud, por el camino de justicia, por amor de su nombre? Es decir, ¿puedes señalar precisamente esta seguridad de lo que Dios es en tu vida? Creo que ese es el mayor problema que tenemos como creyentes hoy en día. No tener ese nivel de cercanía, ese nivel de intimidad, ese nivel de comunión con nuestro Dios. Pero hay un cambio radical en la escena. Entonces nos vamos a los momentos difíciles, duros, donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde hay muerte. David experimentó momentos así terribles. Cuando algunos de sus hijos murieron por alguna enfermedad, o murieron por problemas entre ellos, siendo asesinados o por levantarse contra él. Él vio morir a varios de sus hijos, y ante esa situación, ante la pérdida de su reino en algunos momentos, el hecho de ser perseguido constantemente, bueno, todo eso se junta en un solo versículo que expresa la profundidad de su dolor, de su angustia. Andar en el valle de sombra de muerte es andar solo, ¿sí? Humanamente hablando, sintiéndose así solo. Andar en un lugar solitario, andar en un lugar donde hay muerte y donde se vislumbra la muerte por doquier, y donde uno está a expensas de la muerte. Sí, normalmente esos lugares desérticos, pues eso traen, y más si no tienes aquello que necesitas. Pero la afirmación grandiosa del salmista es: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese pastor ahora se convierte en aquel que protege, el protector de aquel que vaga. Podría ser seguir imaginándose a esta oveja que va vagando por el desierto, pero no, aquí ya es un cambio como persona, como ser humano, vagando sobre un lugar solitario y de muerte. En la vida, querido amigo, familiar, hermano, hermana en Cristo, vamos a caminar también por momentos de sombra de muerte, por momentos duros, por momentos difíciles, por momentos en que no vamos a poder más, en momentos en los cuales pierdes toda esperanza, cuando todas las noticias son totalmente negativas. Y es allí precisamente donde se debe mostrar más esta intimidad, esa unión, esa comunión personal con Dios. Es allí donde debe manifestarse la seguridad de que Dios está contigo y que por eso no debes tener miedo. Ciertamente hemos tenido miedo, y es parte natural de la vida el tener miedo. ¿Por qué? Porque hasta nos ayuda esta parte del instinto de sobrevivencia, el miedo. Pero el problema es cuando el miedo te controla, cuando el miedo te destruye, cuando el miedo acaba con tu fe, con tu esperanza, cuando el miedo va deshaciendo, eliminando todo lo que en el Señor has confiado. Por eso hay que tener mucho cuidado con los miedos. Hay que tener muchísimo cuidado con esos temores que desgarran nuestra fe. Pero el salmista dice que no ha de temer porque el Señor está con él. Hermanos, no significa que no tengamos miedo, lo vuelvo a decir. No significa que tener fe en Dios nos haga a nosotros totalmente insensibles. No, pero quiere decir que no nos va a doblegar ese miedo, no nos va a controlar. no va a acabar con nuestra esperanza ni con nuestra fe. ¿Alguna vez te has sentido con un temor tan grande que tu fe se tambalee, que tu esperanza pareciera que se está desmoronando? Yo sí, he pasado por momentos muy difíciles. Por eso esta serie se llama De Corazón a Corazón, porque quiero también compartirte que en algunos momentos de mi vida he llegado a tener no solo miedos normales, digamos, naturales, sino también algunos que casi, casi mellan o derrumban mi fe. Momentos difíciles, duros, inconcebibles. Y no te quiero aburrir con mis historias, pero yo los he vivido y sé cuán difícil es pasar y atravesar esos momentos de valle de sombra de muerte. Por eso te animo a que oremos juntos. Por eso debemos pedir juntos que el Señor sea con nosotros y nos ayude a tener esa fe para estar seguros y confiados de que Dios está con nosotros apoyándonos. Y finalmente vemos esta última escena, esta escena donde el Señor nos recibe, donde el Señor nos da todo aquello que necesitamos, donde el Señor responde a nuestras oraciones, donde el Señor manifiesta su cariño, su cuidado, su amor de una manera muy especial y nos vindica y pareciera que nos glorifica y pareciera que nos hace mostrarnos como seres muy importantes frente a cualquier otra persona, frente a cualquiera de nuestros enemigos, frente al mundo, a la carne, como naturaleza pecaminosa, y ante el diablo como enemigos nuestros jurados que quieren vernos acabados. Entonces aquí esta escena me trae muchas cosas muy importantes, y es precisamente, se puede ver de dos maneras. Uno en esta vida, ¿sí? Uno en esta vida, porque en esta vida vamos a recibir respuestas positivas y afirmativas del Señor. Vamos a recibir momentos en que vamos a salir de ese miedo, de esa situación que nos ha derrumbado en ocasiones, de esos momentos tan dolorosos y de sufrimiento. El Señor nos va a libertar y llegaremos a estar con Él se manifestará en nosotros su amor y su cariño de una manera especial en vida. Sí, son esos momentos de milagros que he vivido yo también, que he experimentado yo también, no solo en mi vida, en mi familia, con mis padres y hermanas, sino también con otros hermanos y hermanas. He visto el poder de Dios, he sabido, he visto, he conocido, he oído de milagros que Dios ha hecho. Pero no de apariciones, hermanos, no de visiones, sino de personas enfermas, delicadas, endurecidas en su corazón, a quienes Dios ha dado una nueva oportunidad de vivir, a quienes Dios ha sanado, a quienes Dios ha levantado con poder, a quienes Dios ha transformado con el poder de su palabra, con el poder de su Santo Espíritu. Ah, amados hermanos, definitivamente hemos de vivir esos momentos en vida. Hemos de vivir esos momentos de honra, de vindicación, de gloria que el Señor nos da cuando escucha nuestras oraciones, cuando responde a nuestras plegarias. Y lo he vivido, amado hermano. Lo he vivido, amada hermana. Y sé que Dios puede hacer grandes cosas. Por eso no hay que dudar. Por eso no hay que llorar. Por eso no hay que sufrir, porque el Señor puede hacer grandes cosas y las ha hecho y las seguirá haciendo. Pero también, amado hermano, amada hermana, el Señor puede tardar su respuesta y puede el Señor también respondernos no en esta vida, sino en la venidera. El apóstol Pablo era muy claro con esta afirmación, porque sabía que el camino del Señor tenía su propósito, pero llegado el momento, el Señor nos recibiría con la corona de justicia, que no solamente recibiría el apóstol, como él lo dice, sino también todos aquellos que amen su venida. Así que, amados hermanos, también hay que tener por encima de nuestra esperanza recibir vindicación o glorificación en esta vida, sobre todo la promesa de la gloria eterna, que es Ahora sí, en el sentido teológico, el pleno concepto o el concepto pleno de la glorificación en la presencia de Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo venga, será la gloria perfecta, plena, total. ¿Sí? A veces, no sabemos cómo responder ante la muerte de un ser querido. Pero en la Biblia, precisamente, el Señor nos dice que para el Señor es bienaventurada la muerte de aquellos que creen en Él. Dichosa es ante los ojos del Señor la muerte de aquellos que creen en Él. Ay, hermano, hermana, no es fácil decir esto, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que es tan poderoso y tan amoroso permite la muerte y el dolor? Es muy triste, pero precisamente el salmista nos da aquí la preciosa afirmación de la esperanza. Es la presencia, es la casa del Señor la que debemos anhelar por encima de todo. No esta vida, no esta existencia que tenemos, no estas posesiones materiales, no estas relaciones que se van a acabar con el paso del tiempo. No todo el estatus, fama, recurso o todo lo que se pueda lograr en esta efímera existencia, sino en la presencia de Dios. Así que la mejor afirmación para nuestro corazón en medio de cualquier adversidad en el mundo es la certeza de estar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y si así no fuese, estar en la presencia del Señor todo lo que resta de la eternidad. Querido amigo, amado hermano, familiar, tú que me escuchas, hoy es tiempo de asumir con fe y con devoción estas afirmaciones tan prometedoras de la Escritura. En los tiempos buenos, darle gracias a Dios. En los tiempos malos, confiar en el Señor y darle gracias. Y en los tiempos de la gloria, ya sea aquí en vida o sea en la presencia eterna del Señor, que nos gocemos, porque el propósito de nuestra vida está con Él, no en esta vida, no en este tiempo, sino con Él. Así que, ¿para qué aferrarnos a esta existencia? ¿Para qué aferrarnos a estar aquí en este mundo donde no podemos sentir, ni ver, ni tocar a Dios, sino solamente a través de nuestros sentimientos, a través de nuestra fe, a través de nuestra convicción? Por eso, amado amigo, querido hermano, familiar, hoy es tiempo de rogar al Señor, nuestro pastor, que nos sostenga, nos bendiga y nos fortalezca. Quiero orar por ti. Amado Dios y Padre, te agradezco esta oportunidad de meditar en tu palabra. He vivido momentos de mucha abundancia y de bendición, de dicha y de felicidad, así como también tiempos de mucha escasez, de dolor, de sufrimiento, de miedo. Pero en esos momentos, tanto los buenos como los malos, tú has estado conmigo. Me has apacentado, me has guiado, me has consolado, pero también me has protegido, guardado y bendecido. Pero también, Señor, se acerca esta etapa que he experimentado ya en vida, pero ahora en la eternidad, en la presencia tuya, siempre conmigo, y esa gloria, esa vindicación, esos momentos de superar todo, de ver tu poder, de contemplar tu gloria en milagros, en circunstancias muy favorables que nos han dado o devuelto la esperanza. Pero también, Padre, mi mayor seguridad debe ser aquella de gozar la gloria eterna con Jesucristo para siempre. No en esta vida, sino en la venidera. Así que, amado Señor, te ruego que esta experiencia pueda ser una realidad en aquellos que oran conmigo. Que tú nos ayudes, nos bendigas de tal manera que podamos, con tu ayuda, con tu bendición, experimentar todos estos momentos. Y llegada la hora de verte a ti cara a cara, que podamos estar listos y preparados para desear disfrutar la gloria eterna que nos has prometido para glorificarnos como hijos e hijas tuyos. Señor, así conocemos esta etapa tan esperanzadora, glorificación. cuando, Señor, nuestra carne se desvanezca y podamos estar en tu presencia. Y al fin del tiempo, cuando tú vuelvas, nuestro cuerpo sea resucitado para estar por toda la eternidad contigo. Señor amado, te pongo en tus manos a todos aquellos que me escuchan, en cada circunstancia, en cada situación en que se encuentren. Y sé tú con cada uno de ellos, para que tu gracia se cumpla tal y como el salmista, guiado por ti, lo proclamaron. Que sea una realidad en nuestros corazones, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Alabado sea, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga abundantemente. Gracias por escucharme hoy.